En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Cómo le va? Qué gusto me da saludarle en esta emisión de Diálogo Abierto, sábado 19 de abril de 2025. Seguramente muchos de ustedes disfrutando de vacaciones, de descanso. Algunas otras personas que sí están trabajando, les agradecemos infinitamente que nos permitan acompañarles, ya sea en descanso o laboralmente hablando. Pues aquí estamos en este programa dándole continuidad a lo que el sábado pasado ya veíamos en torno al significado del Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, los Vía Crucis en la zona metropolitana de Guadalajara. Y el día de hoy dando precisamente más información e importancia a lo que representan y lo que significan estos días, pues vamos a seguir conversando ya en esta ocasión únicamente con Elías González, investigador histórico que usted conoce y conoce muy bien. Querido Elías, qué gusto tener de nueva cuenta por acá para dar continuidad precisamente al tema que comenzamos ya el sábado pasado. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Y dispuestos ya a dar, como tú dijiste muy bien, la continuidad a este tema que, aunque es recurrente, como que cada año nos aporta algo más.
Pues vamos a hablar particularmente hoy. Elías preparó un temario para usted. Yo lo adelanto esperando que el tema nos, más bien que el tiempo nos pueda dar, porque el tema sin duda alguna o los temas dan para mucho. Las tradiciones perdidas, la quema de Judas, el baño callejero, por ejemplo, y lo que viene siendo las tradiciones actuales, como bien decías, pues lo que quizás se va incorporando de alguna manera, aunque las cuareadas en San Martín, San Pedro o Tlaquepaque pues ya tienen un buen rato, ¿no?
Fíjate que hace unos 30 o 40 años aproximadamente que se reanudaron, por así decirlo. Quedaron ahí en suspenso, pero de repente a alguien se le ocurrió despertar o reanudar esta tradición. Ahí están las cuareadas.
Y bueno, pues dentro de lo que añadimos a este temario es el significado de la misa de resurrección. Y pues bueno, vamos comenzando entonces, Elías, ¿te parece? Con las tradiciones perdidas.
Sí.
¿Qué cosas se han perdido ya?
La principal, la quema de Judas y la lectura de su testamento.
Todavía queman algunos Judas, ¿no? ¿O es menos de lo que se acostumbraba?
Yo tengo por lo menos 50 años o más que no veo una quema de Judas.
¿En serio?
Yo soy metiche.
Ah, caray.
Metiche en el sentido, pues, de saber en dónde y por qué. Pero aquí, particularmente en Guadalajara, no he visto nada. La última vez que vi una quema de Judas con su jocosísimo testamento fue ahí cerca del Parián de San Pedro Tlaquepaque. Y de esto te voy a decir que lo vi en la Semana Santa de 1969.
¡Ay, qué memoria la tuya! Qué
no,
bárbaro.
Es que este año cumplí con el Servicio Militar Nacional. Fui a perder el tiempo los sábados ahí. A eso vas.
Ah, bueno.
Para que te dé un papelito que diga que ya marchaste. Y aún no anda marche y marche y marche. Pero fue la última vez que lo vi, esa quema del Judas.
A ver, ¿qué características tenía entonces? Porque yo no sé, a lo mejor me estoy perdiendo de algo. Hay quienes toman una figura y le dicen, es la quema de Judas, y lo que yo he visto, no directamente, pero a través de algunas notas informativas que dicen que precisamente en ese tiempo ya quemaron la figura, que a veces la hacen como en forma de piñata o de cartón, de algún político, por
siempre,
ejemplo.
Siempre ha sido, ¿no?, de personajes populares y políticos.
Perfecto. Entonces, ¿cuál? Dices que no has visto una quema de Judas. ¿Qué características tenían entonces la quema de Judas, independientemente del personaje en cuestión?
La forma era humanoide, si tú quieres que lo digamos así, ¿verdad? Generalmente, fuese quien fuese, por ejemplo, en una de los viacrucis allá en Ciudad de México, en Iztapalapa, llevaban un Carlos Inés de Gortari con cuernos. Y era cuando estaba Carlos Sáenz de Gortari, fue como en el 92 o 93, y recuerdo muy bien, llegó la policía y se los quitó. O sea, no aguanta nada, ¿no? Entonces, pero fue el más reciente que vi. Y siempre, 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 la verdad es que, de acuerdo a mi niñez, quienes patrocinaban los Judas eran los comerciantes del barrio. Porque tú sabes los barrios, ¿verdad? Yo nunca vi una quema de Judas en San Juan de Dios, en el Mercado Libertad, pero pues es una de las tradiciones perdidas. Y siempre el testamento que se leía del Judas a incendiar y a quemar, pues era lleno de pues cosas así muy curiosas, a ratos muy, muy festivas, a ratos, no digo majaderos, no, majaderos no, pero sí subiditos de tono en algunas ocasiones.
Obviamente dependiendo del personaje que se estaba quemando,
¿no? Sí, naturalmente, ¿no?
O sea, como resaltando sus defectos.
Y pocas cualidades.
Y pocas cualidades en ese testamento, sí, exacto. Y,
pero en el testamento manejaban los personajes del barrio. Por ejemplo, el peluquero, que le decían el torero porque dieron cortaba oreja, por ejemplo. ¿Verdad? Yo iba a una peluquería donde pues, nos cobraban 1.25. Mi madre, en paz descanse, nos daba 3 pesos.
Ajá.
Pero que te quedaras con un 75 por gastar una fortuna. Claro. Rodeábamos, hacíamos un rodeo para llegar a la peluquería. Estaba en la calle de Escobedo, entre Fermín Riestra y Niños Héroes, por ahí. Ya desapareció, pues, ahora es la avenida del Federalismo. Y ahí tienes que una cosa muy curiosa. Eran dos viejecitos. Uno tenía mal de Parkinson. Y el otro le faltaba un ojo. No es broma, no te rías, no es broma.
No me estoy riendo, nunca estoy escuchando.
Nunca nos cortaron la oreja ni nada. Era Marce y Tranquilino.
Fíjate. No, pues un talento nato entonces, ¿no?
Imagínate. Y lleno de revistas de Lorenzo y Pepita. O sea, cuentos de nuestros tiempos, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero sí, muy simpático. Y te digo, los Judas que... ¿Por qué lo quemaron al Judas? Porque él fue el traidor de los apóstoles. Fue el traidor de los apóstoles. Y pues la historia sagrada y lo apegado a la Biblia nos señala que él, dentro de su arrepentimiento ya irreversible, fue a regresar las monedas a Sanedrín y no se las aceptaron. Entonces por eso decidió colgarse, se suicidó. Y regresando a aquellas viejas costumbres, pues lo que me gustó que sea suspendido y prohibido, y si se da muy poco, son los baños callejeros. Se tira demasiada agua.
¿El sábado de gloria?
El sábado de gloria. Aquí no es tanto, pero en Ciudad de México, zona metropolitana de la Ciudad de México, tuvieron que legislar las ahora alcaldías, las antes delegaciones, para regular y prohibir ese desperdicio de agua. Agua potable, por supuesto.
Antes de que pasemos precisamente al baño callejero, ¿cuál fue el origen de la quema de Judas? ¿Tiene algún origen?
Es una especie de venganza.
Sí, o sea, ¿quién lo empezó? Mira, ¿hay algo en los anales de la historia que nos digan en tal parte empezó?
No he podido resolverlo.
¿Esto es mexicano?
Yo no he sabido de quema de Judas en otro país. Hay quien dice, pero claro... Los señores que vienen, un señor que venía a la Feria del Cartón y del Juguete, él asegura que su papá hizo el primer Judas en Guanajuato, pero pues es una versión, ¿cómo la compruebas? El señor ya falleció, su papá ya falleció, entonces ¿lo crees o no lo crees? Aquí viene como una especie de dogma de fe, ¿no? Bueno, ¿lo creíste o no? Perdón el pleonasmo, pero vaya que en el estado de Guanajuato manejan mucho el papel, las máscaras, las muñecas, todo eso. Entonces, no se despega mucho de que algo pudo haber sido realidad. Quema de Judas, el inicio de la quema de Judas. Pero aquí particularmente, reitero, en Guadalajara, tengo muchísimo tiempo, desde 1969, no veo una quema de Judas.
¿Hay alguna ciudad de nuestro país que todavía la conserve? Que tú sepas.
Pues algunas colonias del Estado de México y de la propia Ciudad de México. Concretamente, en la colonia Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl. No la he visto, pero me comentan que sí se hace en la enorme explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, de ese municipio. Que yo, pues vamos lo más, cada vez que podemos estamos en Ciudad de México y su zona metropolitana, de paseo, ¿no? O de algo de la familia, vamos y regresamos rápido. No duramos más de 3 días, pero no he coincidido con la quema del Judas en un sábado de gloria para comprobar qué tan cierto es, el cómo se hace, etcétera. Es una plática. Uh-huh. Entonces caigo en lo mismo, bueno, ¿lo crees o no lo crees?
Claro. Ahora, ¿por qué consideras tú que se empezó a diluir esta tradición de la quema del Judas aquí en Guadalajara?
De acuerdo a los reportes relativamente históricos, que no están muy incoherentes, los prohibieron los ayuntamientos, porque hacían a veces escándalos. ¿Sí? Aquí en el siglo XIX prohibían el vuelo de papalotes porque se hacían muchos desórdenes. Imagínate. Entonces, no está incoherente que el ayuntamiento haya intervenido para que específicamente haya prohibido la quema de Judas.
Pues vamos a seguir con esta plática aquí en Diálogo Abierto, agradeciéndole infinitamente que usted, si desea comunicarse con nosotros en este programa que es grabado, lo haga a través de nuestra página notisistema.com, sección contacto. Le estamos saludando en grabación mi compañero Víctor Morales, soy su servidora Mercedes Altamirano, hoy nos acompaña el investigador histórico Elías González y estamos hablando de esas tradiciones perdidas en esta Semana Santa. Vamos entonces a la pausa de Diálogo Abierto y ya volvemos. Continuamos aquí en Diálogo Abierto hablando sobre las tradiciones perdidas. Hemos empezado ya con ellas de la mano de Elías González, investigador histórico, y luego ya estaremos hablando, por supuesto, de las tradiciones actuales en este sábado 19 de abril, sábado de gloria. Elías, pues estábamos hablando de la quema de Judas. La quema de Judas, que nos dices que parece ser ha venido a menos o ha desaparecido, no lo sé. A lo mejor alguien en casa ahí dice, a ver, pues agarra un monigote y hasta...
Y préndele.
Y préndele, y a lo mejor hasta de un familiar, ¿no?
Mira, un sacerdote que ya falleció, él me comentó que él estaba seguro, porque se lo platicó un tío que fue sacerdote también, que la quema de Judas se dio en Europa, en España y en Portugal. Pero yo no tengo información plena. La voy a investigar, voy a seguirle. En eso estamos. Y déjame decirte que esto apenas lo empecé a investigar hace 3 semanas, ¿no? Y dije, bueno, ¿y dónde? Se extendió a México, pero hasta ahí. Pero así que encontrar en la investigación de gabinete en dónde y cómo y cuándo, quiero pensar que fue durante allá en el extremo sur del México, en el virreinato. Acá en la Guadalajara de Nueva Galicia, pues no lo sé. Porque hay que recordar que aquí no fuimos virreinato, no fuimos colonia, fuimos reino de la Nueva Galicia.
Exactamente.
Aunque algunos colegas insisten en la Guadalajara colonial. Espérate, la única colonial que conozco es la tienda. Ella va a desaparecer. Lamentable, ¿no? Lamentable. Fue parte de nuestra vida,
sí,
esa
no.
Tienda.
En la colonial.
En los juguetes.
No, o sea... Clásico el jingle que identificaba,
sí,
a la tienda, ¿cierto?
Sí, sí. Pero fíjate, otra tradición fabulosa, es la reflexión que nos hacían desde niños para pensar en ese sábado santo, en ese sábado de gloria. Ese sábado de gloria lo que hacíamos era hacer la reflexión del Jesús. Esto lo hacían las catequistas, y no dudo que algunas madres de familia también lo hicieran, ¿verdad? Entonces, el catecismo ese día era en la reflexión de la pasión de Jesús, de su crucifixión, de su muerte, y nos preparamos a esa reflexión para que en un ambiente de esperanza, no se me olvida, un ambiente de esperanza, esperáramos la resurrección. Y obvio, no a todos los niños los llevaban a la misa, que era oficialmente a las 00 horas del domingo de resurrección.
O sea, a la medianoche.
A la medianoche. Igual la misa de gallo de la Navidad, era a las 00 horas del día 25. Uh-huh. Por razones que ya ni quiero mencionar, se tuvieron que modificar estos horarios y ahora cada capilla, cada parroquia, cada catedral, cada basílica, cada santuario, pues hace su resurrección, su misa, digamos, oficial de la resurrección, en su horario que mejor le parezca, que mejor le convenga. Pero el sábado de gloria, como su nombre le indica, pues, es la gloria que se va a abrir. Yo recuerdo muy bien, yo era campanero y acólito de la Trinidad, y ahí en la Trinidad, igual que en muchas capillas y parroquias, hay un cordoncito en el altar mayor, en esa área del presbiterio, para que ahí arriba los campaneros, pues no había lo de ahora, la comunicación inmediata. Entonces, cuando decía, en la misa en latín, cuando decían lo que nosotros llamamos el gloria en la misa, cuando lo hacía el sacerdote, tocaban la campana. Es la campana de la seña. Y en ese momento los campaneros se arrancaban con el repique. Aquí en la Iglesia Catedral Basílica de la Asunción de María de Guadalajara, hicimos un repique que lo consideramos casi un récord.
¿Por qué?
En el 2019 duramos 26 minutos con el repique.
¿Por qué tanto tiempo?
Porque por el gusto. Por el gusto.
Vieron seguramente entusiasmo también pues en los fieles,
sí.
¿No?
Yo creo que sí, porque déjame decirte que ahora es con el teléfono celular, sale, ya está. No es broma, sale.
Ese repique.
Sí, ya, gloria es en el cielo, se abrió la gloria y a repicar se ha dicho. No es de mis bromas charras tapatías, esto es cierto. ¿Por qué? Pues por las nuevas formas de comunicación. Pero ahí en la iglesia y en muchas está la campana de las... Es una campana pequeñita que está en un campanil. Uh-huh. El campanil es un arco de medio punto con una pequeña campana. Igual que en los conventos femeninos, es un campanil, ahí no hay torres. Bueno, las agregaron después, pero la tradición marcaba que fuera nada más un campanil. Hasta en eso fueron relegadas las mujeres. Sí, digo, qué lástima. Y ese campanil, la campana de la seña. Y ahí en la iglesia catedral basílica hay 19 campanas, esquilas y esquilones. Cada una con su nombre, su leyenda, su historia, su verdad. Fabuloso. ¿Nunca has subido?
No.
¿Te animas a subir para pedir permiso?
Sí, claro. Bueno, por supuesto.
Voy a pedir permiso, de verdad. Hay que decir al padre Toño.
Ah, el padre Toño que todos los sábados... Bueno, un sábado sí y un sábado no está con nosotros, sí. En sábado en Metrópolis.
Cosa que esto lo inició por tradición el padre Adalberto González González, que en gloria esté. Lo conociste muy bien, padre Adalberto.
Sí, cómo no.
Fue el iniciador, sí, era muy festivo, de los altos para variar. Muy dicharachero, buen conversador y pues que en gloria esté allá. Le dije, ya me hicieron un campito a ver si quepo. Ya ves qué vago soy.
¿Cómo dices? Bueno, olvídalo, ya lo que digan. Pero siguiendo con estas tradiciones, a ver, estábamos hablando, bueno, quería darle también su espacio a lo que ya de alguna manera dabas una pincelada en relación al baño callejero, que ciertamente puede ser de las tradiciones perdidas o inclusive un poquito todavía en algunos lugares medio clandestinas, por decirlo de alguna manera, porque ciertamente las... Como dicen por ahí, el horno no está para bollos, hay una situación complicada con el tema del agua, ¿no? Como para estarla nada más desperdiciando, quizás cuando no teníamos esa problemática, pues ahora sí que vénganos tu reino. Pero ahorita con lo que está sucediendo, pues sí.
En Ciudad de México,
me parece ser responsable, ¿no?
En Ciudad de México las multas eran muy elevadas y además eran detenidos, además. Y como en el torito, o sea, pagaste la multa, pero te vas a quedar unas horas, esas sí son irremediables.
¿Qué significaba el baño callejero? ¿Cuál era el significado de bañarte en sábado de gloria? Que te mojaras en la calle.
Porque no te dejan bañar en la Semana Santa.
¿No te dejaba bañar?
No, pues, ¿cómo? ¿Era una ofensa a Dios?
Ay, esa yo no me la sabía.
Sí, si te bañabas. Había abuelitos que decían, no te bañes, te vas a convertir en pescado, válgame Dios.
¿En serio?
Eso decían. Tapaban los espejos.
Ah, bueno, eso de los espejos sí me acuerdo.
No había...
No que me haya tocado vivirlo, sino, digo, que lo he escuchado que algunas personas así crecieron, pero no sabía lo del baño.
Nos prohibían hablar hasta en voz alta.
Eso también lo sabía.
Nos prohibían...
ver tele, bueno...
No teníamos
televisión.
O
escuchar radio, o estar como en contacto con el mundo, ¿no? De alguna manera.
Nosotros en mi casa, en la niñez, tuvimos la televisión. Fue un triple hit. Ese mismo día, 10 de mayo de 1963, llegó a casa el refrigerador, una estufa de gas y una televisión.
Ah, mira, tu paquetazo.
10 de mayo de 1963, de Salinas y Rocha. Ya desapareció la tienda. Que era emblemática en México.
Sí, sí, también. Tenía comerciales en la tele.
En todo el mundo. El mundo, pues, de las amas de casa era muy mentada. Aquí me pidieron que hiciera un reportaje de las tiendas que ya se fueron. Maico, Blanco.
A Blanco. ¿Eh? No me acuerdo de Blanco.
Almacenes Favier. Ese no te tocaron a ti.
No, fíjate que no.
Sears, bueno, Sears continuo.
Sí, no.
Uh-huh. Pero, por ejemplo... Telas Franco, Almacenes Franco, Juguetería Ramar, Droguerías Levi. Todo eso se fueron, se transformaron. Las Levi son ahora... la compró una familia, la familia Benavides ya de Nuevo León.
Bueno, pero retómame esto acá.
A ver. Repíteme la pregunta, como dicen los... ¿Me puede repetir la pregunta? Cuando no sabemos eso, preguntamos, ¿no?
¿Se me puede repetir la...? No, o sea, estamos hablando del tema de, pues, del baño. Vaya, de lo que no se hacía, lo que no podías hacer.
Lo que no debías.
O lo que no debías hacer durante Semana Santa.
Lo decían en la doctrina, lo decían nuestras madres, nuestros padres, los vecinos. Ya ves que un niño vago... Les oran padres y madres en la calle.
Sí, claro.
Un niño vago. Sí, pero qué bueno, de verdad. A nosotros esa recomendación, no vayan a tirar agua. Decían, no vayan a tirar agua. Pero reitero, qué bueno que intervinieron los ayuntamientos para quitar esa, porque no era una buena tradición. Eran miles y miles de litros de agua perdidos.
No, y ahora te digo algo. Creo que en un momento determinado, esta tradición de no bañarte... pues seguramente ya no se seguía a pie juntillas y que llegar el sábado de gloria era más como para el relajo.
Sí.
¿No? O sea, vamos a mojarnos y porque ya te habías estado bañando toda la Semana Santa.
Por ejemplo, donde nació mi padre en Citala, la vieja hacienda de Citala, el sábado de gloria es tradicional que en la contrapresa hay una especie de entrada y tienes que pasar por ahí, interciona baldes de agua. Así es que llévate la peor ropa que tengas y no te enojes.
No,
y el agua está
personal.
heladísima. Pero es muy divertido. Es divertido.
No, pues es que es divertido mojarse.
Sí, pero ahí, ahora el agua no creas que está calientita. Esa agua, no sé por qué diario está heladísima, como los ríos de que están ahí en la Huasteca Potosina. Están helados cualquier tiempo que vas, el agua está heladísima, pero sí limpísima. Y acá, pues es una contrapresa, el agua se regula ahí para... verterla a los sembradíos del valle de Teocuitlán de Corona. Pero esa es una tradición que no hace mucho que nació, pero que cada vez vamos más. Yo también voy.
Ahora dime algo, que te mojaras el sábado de gloria porque durante la semana te tenían... se estipula que no te podías bañar, pero ¿por qué no te podías mojar? O sea, ¿cuál es el argumento para decir no lo puedes hacer durante Semana Santa? ¿Ofendes?
Era una falta de respeto a Jesús.
¿Una falta de respeto a Jesús bañarte?
Mira, no se me olvida que una vez convencí a uno de mis primos allá en el rancho y me enseñó una mula o un caballo, no me acuerdo. Híjole, casi me mojan a pedradas porque había montado a Dios Nuestro Señor de ese tamaño.
No me digas.
Estoy hablando de hace más de 60 años, ¿no? Entonces, Es que lamentablemente en algunas personas hay fe y en otras hay fanatismo. Y cualquier fanatismo que sea político, deportivo, religioso, aguas. Es
sí,
muy peligroso.
Sí, es el extremo.
Es muy peligroso, claro. ¿Verdad? Díganlo, si no, lo que ha pasado en los estadios de fútbol. ¿Cuántos claro. asesinatos se han dado? Digo asesinatos porque son hordas.
Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir con el tema después de la pausa comercial. Le agradeceré que nos haga favor de dejarnos sus comentarios. Este es un programa grabado y sus comentarios los podremos leer en nuestra página noticisistema.com, sección contacto. Vamos al corte, regresamos con más a Diálogo Abierto. Continuamos en Diálogo Abierto. Hoy nos acompaña Elías González, investigador histórico. Estamos hablando ya, o al menos en esta mitad del programa, Elías nos ha llevado por las tradiciones perdidas, como la quema de Judas, el baño callejero, ¿no? Que ya no están. Y yo creo que ahora ya, digamos, para la siguiente mitad de este programa, Elías, a reserva de que desees acotar algo a las tradiciones perdidas, ir con las tradiciones actuales. Tú dirás, ¿quieres cerrar con las perdidas en algo que se te haya perdido por ahí? ¿Se te haya quedado
pues inconcluso? Fueron las que se fueron. Pero lo que persiste cada sábado de gloria son las empanadas.
Ah, que esas no se pierdan. No, que no, se no. pierdan en mi estómago.
Es claro, empanadas hay todo el año. Todo el año.
Sí, claro.
Sí, como en algunas panaderías te venden pan de muerto todo el año.
Sí, ya, ¿sí? Es cierto.
O sea, es que es muy sabroso.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Déjame decirte que yo, mi padre, en paz descanse, yo le hacía la capirotada el día que él me la pedía.
Oye, por cierto, déjame reconocer públicamente que cumpliste con tu promesa de traer capirotada. ¡Qué bárbaro! Pon tu restaurante capirotada todo el año. ¡Qué bárbaro! ¡Qué
es
delicia!
Que no tengo
¿eh?
Tiempo.
Muchas gracias.
Mira, una capirotada. Me hablaron algunas personas, les dije que les salió picante, es que le pusieron mucha pimienta.
Mm.
Y la pimienta es un picante.
Sí, sí, claro.
No, pero déjame decirte que no es receta de capirotada, es fórmula, porque todo va en gramos, la mayoría. Tantos gramos de piloncillo para tantos litros de agua, esto, aquello, etcétera.
Sí, no es como hago yo al tanteo, va, pues, ay, échale, no, es ver, que, lo que
mira,
sale.
En una receta, sí, ponle más de esto y ponle más de que, pero en una fórmula hay que respetar los gramos.
Claro.
Incluso una señora me pidió y le hice el favor, le llevé hasta el pan de la capirotada a una estación del tren ligero.
Ay, no
sí,
me digas.
Sí, sí, mira, lo
pude
hacer.
Ah, pues, ¿qué gesto tuyo? ¿Qué bonito gesto?
Lo pude hacer, porque ella vive cerca de una estación de la línea 3. Yo soy ferviente usuario de la línea 3, que ya se acabó la línea 3, yo creo. A ver si mañana da servicio. O pasado. Porque está muy deficiente. Pero volvemos a la capirotada. Qué bueno que les gustó.
Ah, excelente, maravillosa.
Oye, fue casi el kilo de pan, ¿eh?
Sí, oye, ahí tengo la cazuela, por cierto, ¿eh?
Ah, pues si me la das, luego te traigo más.
Eso está.
¿En serio? Mira,
ya la hicimos,
yo soy
Vic.
Sí, ¿te invitaron?
Tú no cazuela, pero tú no estabas el sábado.
Parecía tina donde lavaba la ropa de mi madre. Ay, sí, ay, ay, no,
cálmate.
Tampoco tan grande.
No, tú no estabas, Vic, el sábado, ¿no? Pero porque
¿es que
si hubo...
faltó o qué? ¿O no, descansó?
No, descansó Vic. Bueno. Pero sí se hizo repartidera con la capirotada, ¿eh? Todo mundo fascinado.
Pues qué bueno, porque... Fíjate que esa capirotada, me levanté a las 5 de la mañana a prepararla.
No. Te voy a poner tu monumento.
No se dice monumento.
Se dice menumento.
Estuatua.
¿Tu estuatua?
Pero mira, la tradición de las no va a acabar nunca. Ya te había dicho por qué son las empanadas.
Cuéntame.
Es un aguinaldo, un premio. Ese viene de España.
A esa sí la tenemos esa, identificada,
sí,
entonces.
Sí, está plenamente. Mira, el chocolatito era aquí en Guadalajara, en la catedral. Uh-huh. Era el aguinaldo para los canónigos que hacían el ayuno y los sacerdotes. Y la empanada era el aguinaldo para... Ya cumplieron con la visita de las 7 casas, 7 templos, ya. Ahí, vamos por tu empanada. Que ya estuviste... en la pasión del viernes en el Vía Crucis, ahí está tu empanada. Y así, así son pues una tradición deliciosa, ¿a poco no?
Sí,
¿cómo igual no? Que la capirotada. Yo al rato voy a hacer unas capirotadas, ¿verdad? Para un amigo. Un amigo me mandó a hacer 14 cazuelas de capirotada.
Ándale.
¿Verdad? Y pero soy cocinero de mis amigos, pues. Ya te digo.
No hay que explotarte.
No, como Judas o como, a ver, no des ideas.
Hay que hacer como negocio Judas, contigo.
Fíjate que en mi casa.
Tú las haces y yo las cobro.
Ándale, pues. Y cada nuestro amigo las carga.
Sí, okay. No, y Víctor se las come.
Él es el catador oficial.
Sí, ándale. ¿Eh? Ya tenemos el negocio, la empresa.
La capirotada, hay quien se la toma con un café. Yo siempre la tomo con leche fría. Es un buen contraste. La leche helada.
Ay, no, es que ya no me la sigas antojando, ya. Deja la capirotada helada porque de
te
veras
que... Te la traigo después, ¿eh? ¿En okay. serio?
Sí, tú no te apures. Pues vamos con las tradiciones, ya, porque ya me dio hambre.
Ahí tiene, bueno.
Bueno, las empanadas, esas, ¿se han venido, los sabores tienen algo que ver o no tienen nada que ver?
Es que la original, la tradicional,
ajá,
era la pureza de Jesús, la crema, era la pureza, era tu pureza. Es deliciosa. Yo siempre pido de crema. A mí sí, el sabor es, la verdad, a mi esposa Cristi le gustan mucho las empanadas, pero ella de otro sabor, no, yo no. Yo lo de siempre, nada más.
Es que han venido como cambiando inclusive en la tradición, ¿no? Porque, por ejemplo, el pan de muerto, ahora que ya lo rellenan.
Sí, ¿no? También se...
Lo que no pasaba.
Es que no respetan... Antes. Bueno, no sé si no respetan o innovan. No sé cómo decirlo. Yo prefiero lo original. Ajá. Por ejemplo, lo que más me piden mis amigos, que les haga tortas ahogadas o birria. Ajá. ¿Sí? Y hay algunos negocios de tortas ahogadas que te venden la salsa picante, le ponen dulce, pues, ¿de qué se trata?
Pero innovar.
Cada quien. ¿Cómo es? Cada quien. Yo no sería dispuesto. Yo la comida dulce no me la como ni aunque yo la prepare.
Ah, de plano.
Ni aunque yo la prepare. Tengo mucho que no hago las pizzas y los niños, mis hijos me pedían una pizza, yo compraba las bases y me ahorraba 2 horas de trabajo.
Sí, me imagino.
Como el pan, yo lo compro especial de la capirotada. Y con otra, si quieren, compren pan para que capirotada y guárdenlo en frascos herméticamente sellados y no les va a pasar nada en todo el año porque ya está deshidratado y ya está horneado, ya no le pasa nada. Para evitar que se le... que no, con ese frasco no le van a salir hongos. Porque ya está deshidratado. Como no hay humedad,
claro,
te puede durar mucho tiempo. Muchísimo tiempo.
Bueno, pues hay que seguir
son
el
secretos
tip
de cocinero. Pues.
Claro. Sí. No, y a ti que te encanta la cocina, bueno.
Sí, yo soy sangrón, por eso me hice cocinero. Sí.
O sea, una persona sangrona se hace cocinera.
Mira, sí me hizo la saliva. Pero espero hacer entre hoy y mañana unas costillas de cerdo en una crema de chipotle.
Bueno,
si te animas.
Ya deja de hablar de comida.
Bueno, tú empezaste.
No. Ya vamos a acabar en recetas de cocina. Así es de que vamos a retomar.
Ahora hacemos uno de gastronomía.
Una de gastronomía. Vamos con las tradiciones actuales. Las cuereadas.
En San Martín de
en
las
San Martín,
Flores.
De las Flores, Tlaquepaque.
Ahí en San Martín, en Tlaquepaque. En San Martín de Abajo, ¿eh?
San Martín de Abajo.
Muy bien. Específico. Sí. Ya pasó la pasión de Jesucristo, ya fue su crucifixión, ya es el sábado de gloria. Y en la explanada, que está entre la delegación y el cerrito donde crucifican a Jesucristo, ahí se hace una especie de ring y ya está establecido tú contra mí, yo contra ti, yo contra aquel, tú contra el otro. Y usan una capa que no les sirve de mucho, ¿verdad? Y ahí está su Ixtle para darse de chicotazos.
El Ixtle es como este...
Sí,
como
cerdas, látigo. Con cerdas, cerdas. Vaya, con fibras naturales, ¿verdad? Pero si se moja, aguas. Te sí. marca, te marca, te marca.
¿Y la cuareada, en la cuareada los mojan cuareadas, o no?
No, pues yo creo que sí.
Ah, caray.
Yo nunca he visto... No, yo no he visto ninguna cuareada en vivo, ¿eh? A mí me tocaba ir como reportero y cuando era hasta cierto punto desorden, era una fiesta muy pagana, más que religiosa, la Jode en Vivo. Es la más vieja, pero no es la más importante. Pero qué bueno que vaya, se han pulido, por así decirlo, ya se apegaron más a las escrituras, porque antes ahí andaba un diablo o dos diablos. El diablo se le apareció a Jesucristo en el desierto, pero pues ya en la pasión no. Así como lo presentaban ellos, pues no. Ya tuve que intervenir la autoridad religiosa, los convencieron, y pues no es malo, no es malo, pero lo malo es cuando se altera demasiado. Ahí sí. Entonces, que sea lo más apegado al original para que no pierda la esencia. Además, mucha gente va a ver, pero ¿cuántas de esas personas van por la fe? Yo me peleo de ver con la fe, ¿verdad? Como que regaño a la gente con eso, que no sea tradición, que sea fe, o que sea tradición y fe.
O sea, que no sea que un show, paralelo, pues.
Ándale.
Que no sea como, voy a ir a ver el show de la cuareada.
Sí. Como ¿no? Hay gente que, hay jóvenes que le llaman a la, mal dicho, pero le dicen a la Leva de la Virgen, vamos a ligar. Bueno, cada quien.
¿Eso dicen?
Ve, que vamos a ver qué ligamos, ¿no? Porque hay muchas chavas y las chavas porque hay muchos chavos y bueno. Pero creo que lo central es el acompañamiento de la Virgen. A mí, yo tengo años que no la acompaño como antes, pero finalmente uno la acompaña de alguna forma a través de la televisión, de los medios. A mí me encantaba cuando lo transmitían aquí, toda la llevada de la Virgen. Incluso desde el 2018, pues es patrimonio de la humanidad.
Vamos a hacer una pausa y quiero que me digas precisamente qué significa la cuareada, o sea, qué representa, pues latigarse, ¿no? Pero eso después del corte, Elías, por favor, ya no nos tardamos, ya volvemos aquí a Diálogo Abierto. Regresamos a Diálogo Abierto, ya en esta recta final, hoy con la presencia de Elías González, investigador histórico, hablando de las tradiciones perdidas, las tradiciones actuales de la Semana Santa. Ya nos platicaste algo de las cuareadas, pero ¿qué significa en esencia una cuareada?
Le pregunté al cronista de Tlaquepaque hace muchos años, no sé, 30 años, Alberto Casas Guzmán, creo que se llama. Hace mucho que no sé de él. Él me dijo que representaban la flagelación de Cristo en aquel jueves que fue aprendido. Entonces, si quieres dejarlo así o le buscamos más, me lo dijo el cronista, que no se escapa mucho porque finalmente se flagelan unos contra otros, ¿verdad? Entonces, es el sentir lo que padeció Jesucristo. Fue lo que él me comentó y yo así lo dejo, pero cada vez hay más. Y con otra, una ley no escrita dicen que no te debes de enojar si te cuarean fuerte. Que nadie se va a enojar, ya pasó la cuareada, como grandes amigos, y ya se acabó, y hasta el año que entra.
Yo he escuchado que algunas personas lo hacen como una forma de, ¿cómo te digo? Como de expiar sus pecados, como de decir, a ver, déjame y sufro lo mismo que sufrió Jesús cuando lo latigaron. Entonces, para que me sirva como una forma de pedir perdón por mis pecados.
Pues es lo que hacen los penitentes, ¿no? en la sí.
Yo he escuchado que hay gente que lo hace por eso.
En la procesión del silencio en San Luis Potosí, que es, mira, me puse este chinito de acordarme. Esa procesión es te sobrepone, te impone, te estremece. Sobre todo los penitentes que llevan bultos hasta de 30 kilos en ambos brazos. Es como una cruz. Y van agachados. Exacto. Y llevan cadenas. Y están llenos de espinas.
Exacto.
Y con otra, alguien va flagelándolos con, no con un fajito, no. Son verdaderos látigos y muchos de ellos la punta es una tachuela. Quedan llenos de sangre.
Sí, claro.
Pero la iglesia, el propio sumo pontífice, los obispos, arzobispos han solicitado, han pedido que no lo hagan. Tengo una fotografía de los años 40 que se le tomó a una señora penitente, o sea, de penitencia, ¿no? Que acá le damos otra connotación al penitente nosotros, ¿verdad? La señora lleva, va cubierta su cara con un pañuelo. El esposo la lleva, es el guía, y la señora lleva una penca donde pan en el pecho, y a la altura de cintura la señora lleva un platito donde recoge la sangre que le causan las heridas de las espinas de la penca. Entonces, son extremos. ¿Qué madre quiere que sus hijos sufran, no?
No, totalmente de acuerdo. O sea,
entonces, lo que comenté hace rato, una cosa es la fe y otra cosa es el fanatismo.
Sí, 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 son totalmente distintos.
Yo recuerdo que en Zapopan, desde donde se juntaban las avenidas, ahora se le llaman el arco de Zapopan, la gente se iba desde ahí hasta la... Se va desde ahí hasta el altar mayor de la Virgen de Zapopan, se van de rodillas. La gente va poniéndoles a su paso que la chamarra, que el suéter, que la cobija del niño y demás, para que no sienta tan duro el piso y no se flaquele tanto las rodillas. Pero, pues son extremos. Yo no lo haría. Y no es que yo sea... No sea creyente. No, creo que no lo debo de hacer porque, reitero, ¿qué madre le gusta que sus hijos, ver a sus hijos sufrir?
Sí, no, no. Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, fíjate que lo mejor del Sábado Santo es la velada del cirio pascual.
¿Por
ese
qué?
Cirio, porque esa es la llama de la esperanza de la resurrección. Entonces, es un triduo de la Pascua. La Pascua es la liberación de los esclavos de Israel por los egipcios. Y esa es la verdadera Pascua. Que en este caso, pues qué mejor Pascua que la resurrección de Jesucristo, que es la fiesta más importante del mundo católico. No es tanto su nacimiento, sino su resurrección.
Sí, porque de alguna manera redime, ¿no? Claro. Al hombre.
Es donde quiere la iglesia que nos veamos reflejados, que aterricemos más y que seamos más amables, que tengamos más consideraciones hacia todos nosotros. A mí a ratos los nietos como que, híjole, les grito y le digo, ay, le grité bien feo, como dicen mis paisanos. Pues que le grito bien bonito, a veces, ok, ¿no? Pero sí, sí, sí. Y lo mejor, yo tengo tengo varias reproducciones de aquella famosa frase que le dijo Jesucristo a María Magdalena cuando ella fue al sepulcro y lo encontró vacío. Y vio a Jesucristo ya resucitado. Lo quiso tocar y ¿qué le dijo Jesucristo? No le me tangere, no me toques, porque todavía no me encuentro con mi Padre. No le me tangere. Búscale en San Google, hay varias imágenes y son fabulosas todas, todas, todas fabulosas. Y entonces esta es el preámbulo de la principal celebración, la vigilia del cirio pascual. Y en ese tenor, nosotros, por ejemplo, tenemos el cirio pascual y lo encendemos cuando hacemos una oración especial. No digo que tenemos un cirio gigante, no, tenemos un cirio pequeño. Pero pues en las iglesias hay cirios de 30, 40 kilos. Porque los cirios, la cera, se compra por kilos. ¿Sí sabías, verdad?
No, no sabía.
Sí, tú llegas a comprar velas de cera y lo que pese, te la cobran.
Como nunca lo he hecho, no sabía.
Ave María, te voy a traer un cirio pascual para que se salga.
Bueno, mi padre tenía, de hecho está un cirio pascual en la casa, pero eso lo llevó mi padre, en paz descanse.
Ese, fíjate que los clientes deben encenderlo cuando estamos muy agobiados, ya te digo, y hay que persistir en la fe dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque ya ves los días que vienen, la violencia, las desapariciones, las penas de las madres buscadoras y todo eso, Por eso qué bueno que algunos de nosotros estamos más tranquilos, ¿verdad? A nosotros se nos desapareció un sobrino.
No, es que tenemos una situación muy complicada.
Sí, desde el 12 de marzo no sabemos de él.
Ay, Elías, lamento mucho esto. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Elías, pues ya tenemos que cerrar el programa. No sé si una última reflexión que nos quieras compartir.
Les había prometido a algunos radioescuchas que se animen este domingo de resurrección. Nos vemos en la puerta de catedral a las 11 de la mañana para hacer el centro histórico. Totalmente gratuito.
De igual manera, ¿se pueden marcar?
Sí, que me llamen para informes o confirmación al teléfono 33-1135-7784.
¿Lo repites, por favor?
33-1135-7784.
Perfecto. Pues, Elías, como siempre, muy agradecida contigo, con tu tiempo, con tu conocimiento que compartes de manera generosa con la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Nos vemos pronto, espero.
Claro que sí, con todo y capirotada.
Eso es.
Te lo prometo.
Ay, que unas costillitas y que unos frijolitos y no sé qué tanto más. Con el buffet, pues, por favor. Gracias, Elías González, investigador histórico. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Este diálogo abierto. Soy Mercedes Altamirano. Hasta la próxima.